Ministro Peñailillo se defiende en interpelación y reafirma que no van a usar ley antiterrorista. El interpelador le pidió menos palabras bonitas y más señales claras y también compromisos.
Gobierno presentó querella por 5 atentados incendiarios en Santiago y Viña del Mar.
La tasa de desempleo en el Gran Santiago sube en junio y se ubica en 6,6%.
Hija de Raúl Castro apareció en la televisión luego de reportes que la daban en la lista de los pasajeros del avión estrellado hoy en África. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos una de la tarde con un minuto en un día con muchas noticias. Noticias de la actualidad nacional y también de la actualidad internacional. Un tercer avión en la semana. Siempre, así como cuando se muere un artista dicen que son tres, también dicen que cuando se cae un avión son tres. Bueno, es una fatídica coincidencia. Lamentablemente se cumple eso que parece más una cuestión supersticiosa, en definitiva. Pero ocurre, y ocurre trágicamente, con un balance que habla de 116, por lo menos 116 personas muertas, y un avión que todavía no se sabe exactamente en qué lugar se estrelló. En algún momento se dio simplemente por desaparecido. La mayor parte de las noticias que llegan desde afuera hablan de que este avión que se estrelló en el África se habría precipitado a tierra, ¿verdad? Pero todavía hay quienes sostienen la versión a través de la cual simplemente lo dan por perdido. Está en curso todavía la interpelación en contra del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Ya terminó el interrogatorio por parte del diputado José Manuel Edwards. Ahora están haciendo uso de la palabra algunos diputados. Va a concluir ese proceso. Vamos a escuchar algo de lo que se dijo en la jornada y vamos a hablar también de descontaminación de la región metropolitana. Tremendo tema. ¿Cómo está mi querido Rodrigo?
¿Qué tal, doña Connie? ¿Cómo está usted?
Muy bien, ¿y tú?
Buenas tardes, bien. A propósito de ese último tema que tú estabas hablando, hay varias medidas que se van a aplicar a partir del 2016, otras del 2020 y otras del 2030, que contempla este plan anti-smog para la región metropolitana. De eso y más, pasamos a contarle a partir de este minuto.
Y sigue adelante, como decíamos, la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en la Cámara de Diputados por el actuar del gobierno en los hechos de violencia en la Araucanía. Entre las respuestas, el ministro respaldó la labor del intendente Francisco Huenchumilla y citó para ello palabras del senador de la zona, Alberto Espina, quien hoy pidió apoyar al intendente. Además, dijo que el gobierno realizará el proceso de compra de tierras de acuerdo a la normativa vigente y de manera rigurosa.
Mientras tanto, la División Jurídica del Ministerio del Interior presentó esta mañana una querella contra quienes resulten responsables por el delito de incendio, luego que 5 automóviles resultaran quemados en Santiago y también en Viña del Mar. La acción judicial fue interpuesta ante el undécimo juzgado de garantía de Santiago y se suma a la presentada anteriormente por el atentado incendiario contra la Iglesia Santa Ana y el domicilio de un empleado diplomático contiguo a un jardín infantil.
Y esta mañana el ministro vocero Álvaro Elizalde se refirió a la investigación que el Ministerio Público lleva a cabo a raíz de la serie de bombazos que se han provocado en distintos puntos de Santiago y Viña del Mar. La autoridad indicó que el gobierno condena estos hechos y tomará decisiones con el fin de que los autores sean castigados con las máximas sanciones.
Esta mañana el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, se reunió con el Consejo de Rectores para sostener una conversación sobre las propuestas de la reforma educacional y la participación de los actores en la formulación de esta. En la oportunidad comprometió el ministro un trato preferencial para las universidades estatales, lo que fue criticado por el G9, quienes consideran la medida discriminatoria e injusta para las universidades tradicionales que tienen, dicen, la misma vocación pública que las entidades estatales.
La Confederación Nacional de Estudiantes de Chile, CONFECH, dio a conocer formalmente su propuesta legislativa frente a la eventual derogación de los artículos que componen el DFL2, con el objetivo de que el Ministerio de Educación la incluya en nuevos estamentos que velen por el fortalecimiento de las organizaciones estudiantiles en las universidades. Al respecto, la presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, explicó que durante la presente jornada sostendrán una reunión con las autoridades de gobierno.
La tasa de desempleo en el Gran Santiago anotó un incremento en junio y se ubicó en el 6,6% de acuerdo a los datos publicados por el Centro de Microdatos de la U de Chile. Según la entidad, al término de la medición correspondiente al mes pasado, se registraron 202.200 personas desocupadas en el Gran Santiago. La cifra es 0,3 puntos porcentuales superior a la registrada en marzo de este año y 0,4% respecto a junio del año pasado.
Hoy se daba a conocer el nuevo plan anti-smog para la región metropolitana, el que debutará en el año 2016 y va a regir con medidas de corto plazo hasta el 2020 y otras de largo alcance hasta el 2030. El plan incluye la la prohibición del uso de la leña en todo el Gran Santiago y sugiere medidas para el transporte, entre ellas reconvertir el parque de camiones de carga y basura antiguos y cambiar el transporte escolar con diésel.
Y nuestro país se ubica en el primer lugar en desarrollo humano entre los países de América Latina y el Caribe. Hoy se presentó el Informe de Desarrollo Humano Mundial 2014, donde se muestra que nuestro país es parte del grupo de países que muestran un nivel de desarrollo humano muy alto. Se ubica en el puesto número 41 de la clasificación mundial y en primer lugar en América Latina y el Caribe.
Hay que comentar a propósito de eso muy brevemente, Rodrigo, porque este es un informe que siempre vale la pena mirar y mirar en detalle. El título del informe de este año es Sostener el Progreso Humano, Reducir Vulnerabilidades y Construir Resiliencia. Ese es el tema de esta ocasión y atribuye parte de la desaceleración que se registra a nivel continental a la crisis financiera y económica mundial. Claro, algunos dicen en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, el tuerto es rey, porque Chile aparece en una posición, en la primera posición a nivel continental frente a la baja, a la caída o al desmejoramiento de la posición del resto. Eso es efectivamente es verdad, es un dato absolutamente indesmentible. El informe atribuye, como decíamos, esta desaceleración del índice a la crisis financiera y económica y dice que para reducir la exposición de la región a contagios financieros futuros y a la volatilidad, se aboga por la creación de un fondo para complementar los recursos de carácter global. Es interesante echar una mirada en la trayectoria del desarrollo humano en Chile en las tres últimas décadas. Está reflejado acá, hay una serie comparativa amplia que se basa en nuevos cálculos hechos por la oficina y que muestra la historia de estos últimos 30 años, donde Chile presenta un alza constante en su índice de desarrollo humano. Entre el año 80 y el 2013, la esperanza de vida creció en más de 10 años, aumentó en más de 3 años la medida de la escolaridad de los adultos, lo mismo que los años de esperados de escolaridad. También el ingreso nacional bruto per cápita creció 168% en esa década, lo que implica que el valor total del índice de desarrollo humano de Chile aumentó un 28% en ese periodo. Hoy la trayectoria de largo plazo muestra que Chile ha tenido la capacidad, dice el informe, de avanzar sostenidamente en su desarrollo humano sobre la base de una combinación equilibrada de crecimiento económico y políticas públicas. Súper interesante esto, nos da siempre, ¿verdad?, para mucha conversación.
1:08 p.m, vamos a otro tema. Está en desarrollo la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Ahora están haciendo uso de la palabra los diferentes parlamentarios que, dependiendo de su sector político, por cierto, están avalando al interpelador o están defendiendo el actuar del gobierno y particularmente del ministro del Interior, que era interpelado a propósito de los hechos de violencia en la Araucanía. ¿Cuál fue la última frase que utilizó el ministro para terminar de responder a la interpelación que le llevó adelante el diputado Edwards? Dice que este gobierno va a decir menos, pero va a hacer más. No va a caer en los mega anuncios para no quedar en nada. Tuvimos los peores 4 años de violencia en la Araucanía. La recibimos en una situación que nadie quisiera recibirla, pero invito a todos a conversar de verdad, a mirar para adelante, a hacernos cargo de una realidad de nuestro país. Esa es la invitación de este ministro, es lo que dice Peña y Lillo en su última intervención en la Cámara de Diputados, antes de pasar a lo que decíamos, la opinión de los restos de los parlamentarios de lo que ha sido esta interpelación, la segunda que tiene un ministro del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ahí en la Cámara de Diputados. De ley antiterrorista, de la función del intendente Huenchumilla en la zona, se habló esta mañana en esta interpelación. Pasemos a escuchar lo que respondió el ministro Peña y Lillo a la pregunta del diputado Edwards respecto a lo que tiene que ver con la función del intendente Francisco Huenchumilla en la zona y los diferentes actos de violencia que han ocurrido en esa zona del país.
A las víctimas, ministro, no solamente las asaltan en la noche, sino que también durante el día, con declaraciones como la que le voy a leer del intendente señor Francisco Huenchumilla. Abre comillas. En la Araucanía no puede haber familias viviendo en una hectárea cuando al lado hay caballeros que tienen 2.000. Tienen que entender que deben entregar sus tierras. Entregar sus tierras, ministro. No vender, no negociar. Entregar. ¿Usted comparte o no las declaraciones del intendente Huenchumilla de que los propietarios, los parceleros, los agricultores, a pesar de tener títulos de dominio, deben entregar sus tierras?
Yo le quiero decir que el gobierno respalda totalmente al intendente Huenchumilla. Porque tiene un mandato. ¿Y sabe cuál es el mandato? Buscar la paz social en la región de la Araucanía. ¿Y la paz social sabe cómo se busca? Y la paz social, ¿sabe cómo se logra? Dialogando, conversando, asumiendo el punto de origen de la problemática, no escondiendo los problemas debajo de la alfombra, no pensando que el problema partió ayer y que solo tiene una solución policial. Ese es el mandato del intendente Huenchumilla. Y por eso le respondo claramente, el intendente Huenchumilla cuenta con todo el respaldo de este ministro y de todo el gobierno.
Las palabras del ministro Peñailillo, quien esta respuesta en particular citó a una entrevista que dio esta mañana al senador Alberto Espina, donde él mismo decía apoyar la función que estaba llevando adelante el intendente. De ley antiterrorista también respondió el ministro Peñailillo en esta interpelación en la Cámara de Diputados.
Exigir coherencia e igualdad ante la ley es mucho pedir, ministro. ¿Un metro es distinto a un tren, ministro?
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra, señor ministro.
La ley antiterrorista no la vamos a usar para resolver conflictos sociales en nuestro país. Y eso es una decisión del gobierno. Que la vara para medir y para llevar a personas que quieren causar o quisieron causar temor en la población y lo podamos demostrar en tribunales es en todo Chile, pero qué duda cabe. Si eso no es ninguna duda. Pero no confunda una cosa con la otra. Rápidamente y en las próximas semanas vamos a tener preparado un proyecto de ley para este Congreso Nacional. Tengamos una ley antiterrorista moderna, tengamos una ley antiterrorista en el mundo actual que conciba el terrorismo bajo la visión de este momento y no la que había el año 84, que me imagino que usted comparte plenamente.
A propósito de esto que dice el ministro Peñailillo, les recomiendo mucho la conversación que tuvimos esta mañana con el penalista Juan Pablo Hermosilla a propósito de la aplicación o no, por cuándo sí, cuándo no, las modificaciones que se estudian de la ley antiterrorista. Él es parte de la comisión que está justamente indagando ese tema. Vale la pena escuchar esa conversación. Cambiémonos de tema, hablemos de contaminación y del nuevo plan anti-smog para Santiago, que tiene propósitos súper ambiciosos, busca bajar a la mitad las partículas más peligrosas. Son 32 medidas que debieran empezar a elevar las exigencias desde el año 2016 para los hogares, para el comercio, para las industrias, para la agricultura y una larga lista de etcétera. Queremos repasar las medidas que están incluidas en este paquete y ver efectivamente, a ver, marcan una diferencia como plan, ¿verdad? Como todo, y debieran ser efectivas en el mediano plazo para generar un cambio radical, que es el que esta ciudad está esperando hace un tiempo largo. Lo conversamos con el profesor Héctor Jorquier, académico de la Universidad Católica, profesor de ingeniería y experto justamente en temas de contaminación ambiental. ¿Cómo está, profesor Jorquier? Buenas tardes.
Buenas tardes, Connie.
¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. A ver, se habla de prohibición total de la leña, recambio de camiones y furgones escolares, restricción a catalíticos más antiguos. Parece ser, como decía Connie, una medida, una serie de medidas, digámoslo, de carácter bien radical respecto a lo que pasa acá en Santiago. ¿Apuntan a qué cree usted? Me imagino, no lo más macro, sino que lo más micro, las medidas anunciadas por el gobierno.
Mira, en primer lugar, lo que pasa es que ahora, en las circunstancias actuales de la ciudad, hay que empezar a tomar medidas que son las medidas más caras y más impopulares, porque ya se han tomado todas las otras medidas que se podían tomar. En ese sentido, por ejemplo, prohibir el uso de leña residencial va a significar un costo adicional energético para las familias que estaban ocupando ese combustible.
Claro.
¿No es cierto? En el caso de los recambios de furgones escolares, bueno, eso va a ser un costo mayor para esos pymes, ¿no es cierto?, que se dedican al transporte escolar. Y las medidas están enfocadas fundamentalmente en un diagnóstico correcto, que es identificar cuáles son los sectores que están más contribuyendo a la contaminación por material particulado fino en la región metropolitana.
¿Y ese trabajo le parece que está bien hecho en el plan? Porque es súper importante, es la base.
Sí, no, el diagnóstico yo creo que está correcto. Hay varios estudios que han demostrado que la leña y los vehículos, particularmente los vehículos diésel, son los que están contribuyendo más a la contaminación en la ciudad.
Diagnóstico bien hecho, dice usted, profesor. Habrá que esperar la aplicación, obviamente, de las medidas para ver si la receta funciona.
Claro, mira, para tener una idea, actualmente en Santiago el promedio anual de material particulado fino debe estar entre 25 y 30 microgramos por metro cúbico como promedio anual, y eso te está variando de un año a otro dependiendo si el año es más o menos lluvioso, más o menos bueno para dispersar la contaminación. Si uno quiere bajarlo a menos de 20, que es la normativa anual vigente en Chile, tendría que reducirlo entre un 30 y un 40% las emisiones actuales en la ciudad, más los aportes que pueden venir fuera de la ciudad, por ejemplo, cosas que vienen desde fuera del radio urbano. Entonces, dado eso, las únicas alternativas que están quedando es ponerse más estricto con los vehículos diésel que han estado hasta el momento sin una regulación específica, y con el tema de prohibir el uso de leña residencial en la ciudad. Eso me parece que es lo que corresponde hacer. Por supuesto que va a ser más caro, pero va a tener un beneficio social.
Claro. Ahora, estamos hablando de, porque estoy leyendo algunas de las cosas que están, que es parte de la data dura, ¿verdad?, que está detrás de las medidas, y se habla de un costo de 700 y tantos millones de dólares en varias de las medidas, pero, por ejemplo, estamos hablando de reducir los 670 millones de dólares anuales que se gastan el Estado en costos de salud. Por crisis respiratoria, por crisis hospitalarias, por atochamientos en los hospitales y una larga lista de etcétera. Estamos hablando de cifras razonables. ¿Le parece que efectivamente esto se puede netear en el largo plazo?
Sí, por supuesto. Mira, una de las cosas que tiene que tener la gente en claro es que la experiencia internacional ha mostrado que cuando se hacen intervenciones intensas como la que se están haciendo acá en Santiago, los beneficios en salud se obtienen inmediatamente. El ejemplo que es más emblemático y documentado, el de Alemania, cuando se reunificó, se eliminó toda la industria antigua de Alemania Oriental, y de un año para otro los niños chicos de Alemania Oriental dejaron de tener enfermedades respiratorias y se empezaron a equiparar en términos de salud y de indicadores con los niños del área occidental que estaban viviendo un ambiente menos contaminado. Así que ese tipo de experimentos han demostrado que los beneficios en salud se adquieren prácticamente en forma inmediata. Digamos.
¿Dónde está la clave para que esta cuestión sea tan efectiva como lo fue en el caso que usted cita en Alemania?
Ah, bueno, primero que la ciudadanía acate estas medidas. Por ejemplo, la restricción permanente al uso de leña. Es una medida que es difícil de controlar porque son meterse dentro de las casas prácticamente.
Claro, la fiscalización es compleja.
Claro, fiscalización, bueno, eso significa que va a haber un costo también de fiscalización más intenso por parte del Estado, que va a tener que asegurarse que eso se esté cumpliendo.
Y yo sospecho que tiene que haber algún tipo de subsidio para ayudar al reemplazo de la calefacción en sectores más vulnerables, porque si no es altamente regresivo el tema.
Obviamente. Mira, en ese sentido ya hay una experiencia en Temuco, donde se está haciendo un recambio de calefactores, donde ahí el problema es tan serio que cualquier cosa que tú hagas en el sentido de mejorar el desempeño de los calefactores por calefactores modernos va a mejorar drásticamente eso, pero eso requiere, ¿no es cierto?, una cosa masiva. En el caso de la región metropolitana, obviamente que hay que subsidiar a los sectores más vulnerables.
Profesor, hay algunos que sostienen que las medidas, como usted dice, claro, el diagnóstico está bien hecho, pero a lo mejor el plazo que se establece para llevarlas adelante no es el más indicado, porque algunos sostienen que las medidas tienen un largo plazo, muy estrecho, muy acotado, y otros sostienen que, claro, es bien complejo, tomando en cuenta que hay contaminantes que están estancados desde el 2004 acá en Santiago.
Claro, sí. Mira, la urgencia de las medidas o lo intenso de las medidas se debe a que en los últimos 6 o 7 años las concentraciones no han seguido bajando, que era lo que uno esperaría al tomarse medidas de tipo estructural como se han tomado en la región metropolitana, que es que mejorar la calidad de los combustibles, pedirles mejores estándares de desempeño a los vehículos, emisiones más estrictas para los vehículos nuevos. Lo que eso significa es que el parque vehicular antiguo, particularmente el diésel, sigue todavía marcando el paso y no se ha mejorado. Y pese a todos los incentivos o garrotes o zanahorias que se pongan, si tú no ves que en la ciudad se mejora eso, tienes que empezar a tomar medidas más estrictas porque está de por medio la salud de la población.
Bien, pues vamos a ver cómo siguen adelante estas medidas. Se supone que esto parte del 2016 en algunos casos, 2020, 2030, los otros plazos. Queremos agradecer al profesor académico de la Católica, Héctor Jorquera, al haber conversado con la edición de Noticias de Duna. Profesor, muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias a usted.
Que esté muy bien, gracias, buenas tardes. Y nos vamos rápidamente a revisar la actualidad internacional, porque también están ocurriendo muchas cosas. Diversos reportes basándose en fuentes argelinas indican que el avión desaparecido en África pudo haber caído en Níger, aunque no ha sido confirmado. La televisión argelina y diversos medios dicen que el vuelo AH-5017 desvió su recorrido por una tormenta, accidentándose cerca de Niamey. La nave iba a Argel con 116 personas a bordo y perdió contacto con los radares cuando llevaba 50 minutos de vuelo.
A propósito de este hecho, Mariela Castro, hija del presidente cubano Raúl Castro, no se encontraba en el avión que se estrelló la mañana de este jueves en África, información que había publicado el aeropuerto de Burkina Faso en su portal web. La hija del mandatario cubano y sobrina del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, habló con la cadena de televisión Telesur en Venezuela y dijo que se encuentra viviendo y coleando.
En Medio Oriente, los enfrentamientos armados entre Israel y las milicias armadas palestinas en Gaza se han recrudecido en las últimas horas en medio de esfuerzos diplomáticos por conseguir un alto al fuego. El Ministerio de Salud de Gaza elevó el número de palestinos muertos a 733, la mayoría civiles, y heridos a 4.600. En Israel son al menos 33 los militares y 3 los civiles que han muerto, los primeros en la incursión terrestre en Gaza desde el jueves de la semana pasada y los segundos por cohetes.
Y esto sigue recrudeciendo porque al menos 17 civiles palestinos han muerto, entre ellos varios niños y más de 200 han resultado heridos en un nuevo bombardeo israelí sobre una escuela de la ONU en la localidad de Beit Janun, en el norte de Gaza. Proyectiles de la artillería de Israel apostada escasamente a un kilómetro han impactado a primera hora de la tarde en esta escuela de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, donde habían buscado cobijo más de 1.500 personas.
Hay un mapa, a ver, no está hecho exactamente como, como mapa, de cuáles son los puntos más peligrosos, las zonas más peligrosas para la aviación comercial a nivel internacional. África Occidental, desde África Occidental hacia Asia, hasta Asia Central, es considerada lejos la zona menos segura a nivel internacional. Varios puntos bajo este territorio, ¿verdad?, están con conflictos armados vigentes, escalando, pocos, en definitiva, en retirada. ¿A propósito de qué es esto? A propósito, primero, de la caída del derribamiento del avión en la frontera entre Ucrania y Rusia, y también a propósito de lo que está ocurriendo a raíz del conflicto en la zona de Gaza. Se suspendieron, ¿verdad?, algunos vuelos hacia el Ben Gurión en Tel Aviv, vuelos que ya han comenzado también a ser repuestos porque hubo mucha presión comercial, fundamentalmente a nivel internacional, para que ello ocurriera. Se estaba dejando de efectuar muchísimos viajes. Y hoy el tema vuelve a instalarse con fuerza tras la noticia de la caída de un avión que está siendo buscado intensamente al norte de Mali. Este avión era un avión operado por una española, por la Swift Air, para una línea nigeriana. Este avión llevaba 110 pasajeros y 6 tripulantes. Todos estos tripulantes eran españoles. Volaba de Burkina Faso a Argel y dejó de emitir señales 50 minutos después de haber despegado.
Fíjate que la última información que aparece es que Francia envió 2 casas al lugar del accidente para tratar de localizar los restos, y tras varios vuelos de reconocimiento habrían hallado los restos de este avión siniestrado, según lo que informa el aeropuerto y también la radio pública francesa. Además, han comunicado que la zona del accidente entre Gao y Kidal es un desierto muy, pero de muy difícil acceso.
Queremos hablar de África a propósito de esto, porque si se hablan de puntos, de zonas rojas, ¿verdad?, de zonas calientes, hay que hablar de lo que está ocurriendo en definitiva en África. ¿Por qué hay riesgo de que un avión comercial sea tirado? ¿Cuánto pasa esto en definitiva? ¿Y por qué? En la lógica occidental a veces cuesta entenderlo, pero estamos hablando de lógicas que son diferentes. Y a propósito de eso, encontramos una buena razón para conversar con alguien que ha seguido muy de cerca los procesos políticos, sociales, magrebíes y subsaharianos. Hablamos con el periodista e investigador Raimundo Gregoria. ¿Cómo estás tú? Buenas tardes, Raimundo.
Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien,
gracias por atender la llamada, Raimundo.
¿Qué ideas te haces tú qué tan conectada está esta contingencia con la realidad de África? ¿Qué conclusiones se pueden sacar o qué cosas se pueden colocar sobre la mesa que contribuyan también un poquitito a entender mejor esta lógica?
Bueno, tomando en cuenta que no hay una hipótesis única o segura en este caso, pero uno no podría decir mucho. Sin embargo, viendo las posibilidades que se han manejado, todas calzan con la realidad africana. Me explico brevemente. Uh-huh. Se ha hablado de posibles problemas técnicos, lo cual es bastante frecuente en aerolíneas africanas, que aviones de aerolíneas africanas suelen caerse, digamos, no es poco uh-huh. frecuente. Después se ha hablado también de la variable climática.
Una tormenta hablan.
Hablan de tormenta eléctrica como sí. tal, y de viento, pero también en otros medios de Malí hablan de una tormenta de arena. Uh-huh. Cosas que son también muy frecuentes allá. Y si nos vamos por el otro lado, las teorías que hablan de terrorismo, digamos, se ha hablado posiblemente, no se ha descartado la posibilidad de una bomba, o bien que haya sido abatido con un misil, cosa que se cree menos probable, pero tampoco es algo de
descabellado.
Claro. Especialmente por donde cayó el avión. Creo que lo principal es entender que la región en la cual cayó el avión es una zona de nadie, en la cual suele operar Al Qaeda, al Magreb Islámico, y también otros grupos como el Mujahid o Ansar Dine.
Ahora, no te vamos a preguntar cuál crees tú que puede ser la más factible. Lo interesante es justamente saber que todas ellas son posibles dada la realidad de la zona. ¿Esto con qué frecuencia ocurre? Porque ahora nos estamos enterando, debido probablemente que hay una contingencia de caída de aviones que tiene el tema como en encima de la mesa a nivel global. Pero hablamos de que esto pasa con cierta frecuencia y no nos enteramos acá.
Sí, de hecho, diversas aerolíneas africanas están en las listas negras de aviación. Uh-huh. Ya, algunas aerolíneas, como por ejemplo la aerolínea marroquí, la nacional, está muy bien catalogada, por ejemplo. Pero recordemos el mismo caso de Argelia, que hace unos meses se cayó un avión argelino, dejando creo que cerca de 80 muertos. Entonces, y a lo largo, si nos vamos internando en la África subsahariana, los casos también van aumentando.
Correcto.
y ha sido una tónica histórica. Uno puede recordar casos de hace 10, 20, 30 años, uno de los más recordados cuando se cayó el avión de la selección de Zambia, de fútbol.
Correcto, sí, sí, claro, sí, y se recordó justamente a propósito de este caso también. La dificultad para encontrar aviones desaparecidos o caídos, bueno, ni hablar del Malaysian Airlines, el MH-130, ¿verdad?, que todavía no sabemos exactamente dónde está ni dónde cayó, pero cuando pasan cosas como esta, es difícil, estamos hablando de territorios complejos, hay problemas con grupos armados en la zona, ¿dificulta en algo, esas variables dificultan en algo los hallazgos?
Si el avión efectivamente cayó, y cayó en la zona en la cual se dice que es el centro noreste de Malí, es una zona muy complicada. Y lo reflejo en una cosa, cuando empezó la guerra de Malí, que empezó con una rebelión Tuareg, pero que después devino en guerra, uno de los problemas justamente para los que ahí intervinieron, me refiero a los extranjeros, los que están fuera de esa zona, es que pocos conocen esa zona. Son países como, por ejemplo, el ejército de Chad, uh-huh, o el ejército mauritano, conocen bien la zona, pero si no, no. Es una zona muy complicada. No estamos hablando del Sahara. Uh-huh. Estamos hablando de lo que se conoce el Sahel. Son zonas, en muchos casos, por ejemplo, en que hay mucha arena, obviamente, y son terrenos irregulares. No es una cosa que uno las pueda ver desde lejos fácilmente. Y además que siempre son terrenos que están ocupados por... hoy, por traficantes, por contrabandistas.
Hay que pedir permiso, digamos. No es tan fácil, claro. No son de libre circulación, en definitiva.
Exactamente, una tierra nadie. O sea, se puede meter una operación internacional terrestre a revisar ahí y capaz que se encuentren con alguna sorpresa no muy agradable.
Uh-huh. Ya, pues que es súper interesante, Raimundo. Un millón de gracias para aportar un poco estos elementos de comprensión que uno no necesariamente tiene ahí en el registro.
No, y tomando en cuenta lo que tú dices, que son muchos los factores que podrían explicar justamente la caída de esta aeronave. Un millón de gracias, que esté muy bien, ¿eh?
No, por favor, gracias a usted, que esté muy bien.
Chao, Raimundo, okay. Muchas gracias. Conversamos con Raimundo Gregoire, que es investigador y periodista, experto justamente en los temas del África. ¿Vamos brevemente al deporte? Colo-Colo confirmó que Jean Boseyur quedó habilitado para debutar este fin de semana. Los albos recibieron el pase internacional del jugador y podría ser considerado por Héctor Tapia para el duelo ante Iquique.
Y Jorge Valdivia tenía todo listo para regresar a Emiratos Árabes, pero detalles de último momento frustraron su llegada a Al-Fujairah. Por eso ahora el futuro del volante es totalmente incierto. Luego que se cayera su llegada al club, que incluso ya lo había presentado el ex seleccionado chileno, aún no tiene claro lo que va a pasar con su carrera. Lo explicó esta mañana su representante, Wagner Ribeiro, quien explicó que desde el Palmeiras no se han podido comunicar con el chileno para saber qué pasos van a seguir. Así que totalmente incierto el futuro de Valdivia en el fútbol brasileño, incluso a propósito de lo que ocurrió con su frustrada inclusión. Vamos al pronóstico del tiempo, que indica que Santiago hasta ahora está con cielos despejados, hay 12 grados de temperatura y la máxima podría alcanzar los 15 en el transcurso de la tarde. En Valparaíso y Viña del Mar, 15 grados hasta ahora, se espera cielo despejado en la tarde, variando escasa nubosidad y con harto viento de hasta 40 kilómetros por hora. La máxima podría llegar a los 16. En la región del Biobío, en Concepción, escasa nubosidad, 11 grados hasta ahora y a 12 podría llegar la máxima. Y en Puerto Montt, cubierto y con lluvia, lo que resta de este día, 7 grados hasta ahora y a 9, tan solo a 9 podría subir la máxima en esa zona del país.